Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica. En esta mañana de viernes, el equipo que hace posible la emisión, estamos muy listos para acompañarle. Nuestro productor Sebastián Cecillón, en cabina de grabación está el ingeniero Raúl Peguero y en estos micrófonos Verónica López García. Saludamos con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen la pista vía internet en www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues esta mañana tenemos un programa muy especial. Nuestra invitada es la creadora escénica Aurora Cano, quien ha sido recientemente nombrada directora de la Compañía Nacional de Teatro. Al asumir el cargo, Aurora se convierte en la primera mujer al frente de esta importante agrupación. Permanezca aquí en Polifónica.
These words.
Polifónica.
Aurora Cano es directora de la compañía Teatro de Babel, con la que ha dirigido más de 20 espectáculos. Sus puestas en escena como directora han ido del teatro de cámara a la ópera de gran formato, pasando por plazas públicas y proyectos de site specific. Ha traducido y adaptado diversos textos, enfocándose particularmente en la escenificación de paráfrasis contemporáneas de textos clásicos. Entre ellas destacan Lady Hamlet, Cervantes versus Shakespeare y Moscú. Aurora ha dirigido también las obras Histeria, Cena de Reyes, El Iconoclasta, Iluminación y Los Huesos Hablaron, además de Adela en Cinco Tiempos, entre otras, así como las óperas Aída y La Bella Elena. En 2004, Aurora Cano crea el Festival de Teatro Contemporáneo Drama Fest, mismo que a la fecha se encuentra bajo su dirección. Drama Fest es el festival internacional especializado en teatro más importante de México. Con dicho festival, Aurora ha llevado a cabo proyectos de colaboración con el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Chile, España, Finlandia, Australia, Francia, Suiza y Rusia. En 2019, el Drama Fest recibió el Premio Escénica Ciudad de México, que otorga la Academia de Premios Metropolitanos a los proyectos más relevantes de la capital del país. Aurora ha sido invitada como observadora del programa del Arc Theater de Nueva York, así como jurado del Premio Nacional de Dramaturgias Colombianas y del Torneo de Dramaturgia del Teatro Colón de Bogotá, Colombia. En 2013 fue beneficiaria del programa de residencias artísticas del FONCA para realizar una investigación como directora invitada en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. En 2019 fue invitada por la Escuela de Teatro de Arte de Moscú a impartir una conferencia sobre la escena contemporánea en México en Teatro Dramático de Moscú Stanislavski y otra conferencia sobre colaboración internacional en el Instituto Cervantes de Moscú. Como actriz, ha trabajado en más de 30 montajes, entre los que destacan Congelados, Kroll, Las Meninas, Arizona y La Fundamentalista. Por Las Meninas fue nominada como mejor actriz en el Festival MES de Sarajevo en Bosnia en 2011 y por La Fundamentalista fue nominada como mejor actriz por la Asociación de Periodistas Teatrales de México en 2020. Como docente, ha sido profesora de la licenciatura en teatro del Departamento de Artes de la Universidad de las Américas de Puebla y actualmente es profesora invitada en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, donde imparte la materia de dirección de escena en la maestría y en la Escuela de Cine Band Apart en Barcelona, donde imparte la materia de dirección de actores. Desde 2021, Aurora Cano es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de México. A partir del 10 de junio de este año, Aurora Cano es la directora de la Compañía Nacional de Teatro, convirtiéndose así en la primera mujer al frente de esta agrupación. Nos encontramos ya con Aurora Cano, a quien le damos la bienvenida, una creadora escénica de larga y notable trayectoria y que, pues como ustedes ya lo saben, ya lo escucharon, pues es la nueva directora de la Compañía Nacional de Teatro. Bienvenida a Polifónica. ¿Cómo estás, Aurora?
Hola, Verónica. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú?
Pues contenta de tener la oportunidad de platicar contigo y extender todo lo que pasa alrededor de una agrupación como la Compañía Nacional de Teatro con tu llegada al frente. En principio, pues me gustaría hablar de ti y de tu historia en el teatro. ¿En qué momento y cómo recuerdas que el teatro se convirtió en un interés? ¿En qué momento volteaste a ver al teatro? ¿Qué edad tenías? ¿Qué hacías? ¿Cuál fue ese primer contacto? Quizá desde la butaca, quizá en la vida familiar. Compártenos.
Pues mira, yo últimamente sobre todo, pero siempre lo he pensado así, que uno no elige de quién se enamora, ¿no? Uh-huh. Es una cosa muy rara porque el teatro no es una profesión razonable que uno en sus cinco sentidos tome una decisión, ¿no? De me voy a dedicar uh-huh. al teatro. Es una decisión un tanto polémica en muchos aspectos, ¿no? Pero por otro lado, el teatro tiene esta cosa como de flechazo, ¿no? Completamente irracional y absurda en la que uno sucumbe y ya no te puedes escapar. O por lo menos esa ha sido un poco la experiencia de lo que a mí me pasó. Yo me acuerdo perfecto cuando era muy niña, muy chiquita, mi mamá un día me llevó al Palacio de Bellas Artes a ver el Cascanueces, porque hacían estas temporadas de, bueno, las han hecho durante, tradicionalmente, las temporadas del Cascanueces. Y yo me acuerdo que yo vi el escenario, que fue como el primer recuerdo que yo tengo de un escenario, y yo veía como toda esa ciudad que estaba con esas casitas y yo pensaba que ya la gente nacía ahí, o sea, que ellos eran gente que ya les había tocado vivir ahí. Y yo decía, está increíble, qué increíble que te toque, ¿no? Y entonces, como era muy pequeña, yo me acuerdo que después como que de pronto un día me enteré que no nacían ahí y que uno podía como elegir estar ahí, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que en ese momento que fue como de, es una elección, o sea, puedes estar como decidir eso y además es como una profesión. Entonces yo creo que de ahí, desde ya niña un poco más grande, pero todavía chiquita, fue que entró mi fascinación con el mundo del escenario, ¿no? Quizá no tan marcadamente del teatro, pero como de la ficción, de que pudiera existir otra vida paralela a la vida, ¿no? En la que uno pues, está yendo al colegio y haciendo la tarea y esas otras cosas. Entonces, a partir de ahí viene como este flechazo que obviamente pues va evolucionando, ¿no? Luego me empiezo ya a interesar, empiezo a querer ir a ver muchas obras, empiezo a ver obras, cada vez me interesan obras pues un poco más complejas o de diferentes tipos. Yo siempre he sido muy abierta a todos los tipos de teatro, que eso es algo que en el teatro mexicano de pronto a mí me da tristeza, que se polarizan mucho las cosas, que dividen mucho el teatro serio del que supuestamente no es serio. Yo nunca he entendido bien cuál es el serio. Y hay como esta fractura entre lo comercial, entre lo cultural, muy marcada, que en muchos países la hay, pero en otros no. Hay otros países, sobre todo marcadamente los países anglosajones, el Reino Unido, por ejemplo, en donde la línea es mucho más ambigua, ¿no? Entonces cruzan los diferentes, y hay como buen teatro o mal teatro, pero no hay esta división. En México sí la hay, entonces a mí al principio como que yo quería todo, ¿no? Yo quería aprender de todos los tipos de teatro, he trabajado en todos los tipos de teatro a lo largo de mi vida. No me dejaban mis papás trabajar de menor de edad. Fue una cosa un poco difícil para mí porque no hubo manera de convencer, sobre todo a mi madre. Y entonces tuve que esperar a los 18 para empezar a trabajar, pero sí, ya al día siguiente cumplí 18, empecé a trabajar en los teatros. Ya cuando entré a estudiar, sí decidí estudiar dirección, además de también formarme como actriz. Fue la decisión de que ambas cosas me parecían apasionantes. Entonces, desde muy temprano, pues sí me interesó dirigir.
¿En dónde estudiaste, Aurora?
Estudié en el Núcleo de Estudios Teatrales, que fíjate que yo estaba esperando entrar a la facultad o entrar al CUT, que era como un poco lo normal. Uh-huh. Pero lo que yo estudiaba la prepa, hubo un éxodo de todos los directores de teatro importantes del país. Se pelearon y se fueron de la UNAM y crearon una escuela particular. Te estoy hablando de Julio Castillo, de Héctor Mendoza, de Gurrola, de Margules, de Tavira, todos. Entonces formaron esa escuela que se llamó el Núcleo de Estudios Teatrales y que duró bastante, como 20 años. Y entonces cuando yo salgo de la prepa, yo decido irme a donde están los maestros, ¿no? Que siempre ha sido, fíjate, que un dolor en mi vida haber tenido que elegir entre la vida universitaria, o sea, ser universitaria y estar cerca de los maestros de teatro, ¿no? En ese entonces era muy distinto que como es ahora, que todos ya son carreras y que todo. Cuando yo estudié, pues era el año 4 Conejo y ahí la cosa era casi de Aristóteles, o sea, de que tú ibas detrás del maestro, ¿no? Entonces, pues yo opté por irme detrás de los maestros. No me arrepiento en el sentido de que tuve, yo creo que pues los grandes maestros de teatro de este país, ¿no? Fui muy afortunada generacionalmente en ese sentido, que pude estudiar con varios de ellos, particularmente con Mendoza, que me formó como actriz, y con Margules, que me formó como directora. Pero claro, ya no tuve un desarrollo, digamos, universitario.
Formal con esa, ajá.
Formal, que nadie lo teníamos, de hecho, pues sí. Había chistes y todo al respecto, porque en esa época no se usaba, eso estaba como incluso muy mal visto, claro. Y ahora es un poco al revés, pero bueno, el caso es que yo me formo como actriz y me formo como directora, pero desde que estaba yo estudiando, yo trabajaba ya en el teatro, y pues me ha tocado un periodo de transición de México. También tuve la oportunidad de estudiar con el maestro Hugo Argüelles, en su taller de su casa, como esta parte de la dramaturgia, y me tocó que es que estaban muy peleados dramaturgos y directores, ¿no? Fue un momento en que, pues históricamente los autores tuvieron mucho control sobre el teatro y sobre los teatros públicos y la toma de decisiones, y luego hubo un cambio hacia los directores, que fue la época que a mí me tocó vivir como estudiante, en la que quienes llevaban todo, digamos, la batuta en los teatros públicos, el Teatro Nacional, la Compañía Nacional, todo, eran directores. Uh-huh. Y entonces ahí se hizo una fractura entre autores y directores, por el tema de si dirigir era un hecho autoral o no, se hizo una fractura, y entonces yo estaba un poco del lado de los directores, pero me escapaba con Hugo, ¿no? Uh-huh. Fue un periodo corto, pero para también poder escucharlo a él, ¿no? Por ejemplo, como autor que era increíble. Entonces, claro. Pues eso, iba detrás de los profesores que podía, de los que podía yo aprender.
Oye, y ahora que mencionas a Hugo Argüelles y ese momento que además también la dramaturgia se heredaba casi que por estafeta, ¿no? Cada dramaturgo tenía como su taller, ¿no? Y entonces había que aprender de uno de ellos y seguir, continuar, digamos, la estructura. Y el teatro en ese momento, desde la dramaturgia, pues también era una forma de dirección con estas acotaciones tan específicas. Ahorita que hablas de esta transición respecto a entender la dirección escénica como un hecho actoral, como una creación, ¿no? En donde, bueno, los dramaturgos decían incluso cómo debía pararse y hacia dónde dirigirse un actor. Todos los personajes, los maestros que mencionas, pues son hombres. Además de esta transición estética de la que nos hablas, hay otra transición que tiene que ver con la inclusión, lo permeable que con una lucha y con una voz muy alta se fue abriendo para las mujeres que durante muchas generaciones casi exclusivamente se dedicaban a la interpretación, ¿no? Si se estudiaba teatro siendo mujer, bueno, entonces eres actriz. Tú hablas de tu formación como directora. Me gustaría que nos hablaras un poco de esa transición y qué tan consciente lo viviste respecto a estos espacios en donde la mujer pues no cabía, no aparecía, no era incluida o era rara su presencia.
Pues es una cosa un poco, digamos, rota en los procesos mentales de cuando te estás formando. Yo digo, por mi intuición y por mi carácter, para mí era súper natural estudiar dirección. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, de parte de Margules, que fue mi maestro muchos años, jamás sentí ningún tipo de diferenciación entre las chicas y los chicos que estábamos estudiando con él dirección. Era tremendamente exigente, pero no había un mundo. Sin embargo, a nivel, o sea, digamos que mi percepción no era de que hubiera un impedimento en términos conscientes, uh-huh. Pero inconscientemente sí que es verdad, y esto es algo que yo he analizado más adelante, que de todas maneras el mensaje inconsciente es que efectivamente los grandes maestros son hombres todos, uh-huh. ¿No? Sí. Con la excepción muy notable de Luisa Josefina Hernández y de Elena Garro, a quien además yo tuve la suerte de ser su amiga y conocerla más adelante. Y además, qué terrible, o sea, más me confirmó.
Claro, porque bueno, ella padeció esta circunstancia.
No, lo de Elena ya es inenarrable.
Ay, no, pero nos tienes que contar un poco.
Yo estuve muy cerca de ella y de Elenita y fue muy fuerte para mí. Pero bueno, Luisa Josefina sí de alguna manera era una figura que uno me dio como mujer, como que sabías que existía, pero realmente mi realidad estaba permeada por mi profunda admiración a todos mis maestros y efectivamente todos los maestros eran hombres. Entonces, por un lado, yo nunca tuve dudas en ningún sentido de mi capacidad, ni me vi discriminada, ni me sentí nada. Pero por otro lado, sí es verdad que es duro ir contra esos esquemas. Ahora, ya después de ser estudiante, cuando yo empecé a dirigir, que además yo tenía este perfil de que yo era actriz y era directora, ahí sí te puedo decir que sí hubo una situación muy difícil para mí, una diferencia muy fuerte. Los directores de mi generación, que además actuaban, uh-huh, eran vistos con mucha naturalidad. Era como de, bueno, es director y también de pronto actúa, y como que tenían esa posibilidad. El mundo de la dirección para las mujeres está tan restringido que las pocas mujeres que en ese momento dirigían eran solo directoras. Y aún así les costó abrirse espacio, siendo solo directoras. Pero el problema era alguien como yo, porque si una directora además es actriz, entonces pierdes toda la credibilidad. Y eso, por ejemplo, no pasa con los hombres. O sea, los hombres pueden ser directores reconocidos, a los que se les brindan apoyos institucionales y todo, y pueden también tener una carrera paralela de actores, y en ningún momento el que estén en el escenario demerita su liderazgo intelectual o artístico, ¿no? En cambio, cuando eres una mujer y dices, pero es que ella es actriz, entonces dices, a ver, eso sí me costó muchísimo trabajo, más que yo soy una persona muy peculiar, por decirlo menos, que se ha dedicado a muchas cosas, y entonces me costó mucho trabajo por lo diversa de mi manera de trabajar, el que pudiera yo ganarme un espacio como directora, ¿no? Que son finalmente, yo siempre digo que lo de escribir en tu casa como quiera, a las mujeres se les permite, porque es una labor creativa individual. O producir, también les encanta que las mujeres produzcan porque son tareas organizativas, ¿me entiendes? Entonces, aunque implican poder, es un tipo de poder organizativo, ¿no?
Resolver.
De resolver
y problemas. De atender a también a los distintos equipos que se forman, ¿no?
Y dar a atender, conseguir, uh-huh, el dinero. Entonces, todo eso les parece muy bien. El problema es cuando una mujer dirige, porque ahí sí es un combo de lo que decía hace rato, de un liderazgo creativo, con poder, ¿no? En una posición de poder, no desde la escritura, sino ya desde una posición de encabezar un equipo. Entonces, ese, y yo creo que no es solo en el campo del teatro, en el campo de las empresas, me parece que es igual. En todos lados, ahí es en donde sí está este mundo extraño, ¿no? En el que cuesta trabajo. Y yo, como soy muy segura de mí misma, la verdad es que yo al principio no me daba cuenta de por qué me estaba costando tanto trabajo o más trabajo que a mis compañeros. Ya después de muchos años hice una valoración y dije, uy, es que sí, todos mis compañeros hombres han tenido 400,000 más apoyos que yo. Claro. O sea, ya cuando haces la recapitulación, sí te das cuenta que hay una brecha, ¿no? Ahora, a mí, yo soy de las personas que me gusta ir para adelante y que yo voy a lo mío y a lo que yo tengo que hacer, y de alguna manera soy como caballo así de carrera que te pone, que no ves hacia los lados. Entonces, yo siempre he sido muy enfocada en lo que yo quiero y por qué lo quiero, ¿no? Y este tema que tú hablabas de la dramaturgia, de que también los autores querían dirigir con las acotaciones, pero entonces los directores decían que eran un hecho autoral. Y entonces yo me encuentro cuando empiezo a trabajar con un tema que tiene que ver con que no se está montando dramaturgos mexicanos. Uh-huh. Y que todos los directores y los actores estamos levantando proyectos de autores de otros países. Entonces, yo con esto que te digo de ir derecho y no me quito en mis propios intereses, mis propias pasiones, mis inquietudes, para mí la inquietud fue, hay que promover la dramaturgia en México, hay que vincularnos directores con dramaturgos, que los dramaturgos mexicanos montemos a los dramaturgos mexicanos, o sea, los directores montemos a los dramaturgos mexicanos, y que abramos un diálogo internacional con cómo se está operando la nueva escritura. Y por eso yo creo el Festival Dramafest.
Claro, ¿no? Que es un festival fundamental justamente en el ámbito de la circulación de textos dramáticos, y con ello, evidentemente, de pues estéticas, ¿no? De comprensiones del hecho escénico y también, por supuesto, del mundo. Y te ha valido también varios reconocimientos este festival. Oye, Aurora, pues siguiendo justamente en esta seguridad, me gustaría empezar a hablar de tu proyecto. la elección de tu persona al frente de la Compañía Nacional de Teatro es resultado de un proyecto sólido, un proyecto que se cotejó con otros y que resultó pues el más viable, el más propositivo. Para continuar, darle continuidad a un proyecto pues fundamental o emblemático de la cultura en México, que es la Compañía Nacional de Teatro. Me gustaría que nos hablaras un poco desde esta comprensión tan integral que tienes del teatro, dada tu formación y tu larga experiencia, ¿cómo planteaste este proyecto? A rasgos muy generales, para luego ir deteniéndonos en algunos de esos asuntos.
Mira, creo que sí tendría que remontarme a explicar el por qué. Uh-huh. Como una apasionada del teatro, yo en algún punto de mi vida, muy al principio, me enteré, y lo he confirmado estadísticamente, que el teatro no le llega ni al 2% de la población en México. Uh-huh. Esa es una estadística que a mí me rompe el corazón. Y que no puedo entender, porque cuando eres un apasionado de algo no puedes entender por qué no todo el mundo está en los teatros, o sea, lanzándose a los teatros todos los fines de semana, ¿no? Entonces, yo, un poco cuando surge el Drama Fest, una de mis inquietudes era eso, ¿no? Como tratar de atraer a nuevos públicos, que se interesaran más, tratar de renovar. O sea, mi interés siempre ha sido, a diferencia de a lo mejor la época de algunos de mis maestros, que sí se trataba mucho de la experiencia interior, de simplemente que el teatro fuera un lugar de expresión de las propias preocupaciones, y había un poco de no mucha consideración hacia el público. Para mí siempre ha sido un poco al revés. O sea, bueno, sí, obviamente todo mundo, los que hacemos teatro, pensamos en el público, pero a lo que me refiero es los contenidos que se generaban son contenidos que tenían que ver con más como con procesos internos y no necesariamente eran muy generosos a la hora de la manera como se hacían hacia el público. Muchas veces eran procesos un poco herméticos. Entonces, a mí me interesaba lo contrario, como tratar de abrir y abrir y abrir. Y ese ha sido siempre el motor que a mí me ha movido. Me ha costado muchísimo trabajo. Realmente me parece una labor titánica. No te puedo decir que lo hayamos logrado, pero después de 18 años de tratar de crear nuevos lenguajes con el festival, ir a las calles, ir al metro, o sea, tratar de abrir desde lo contemporáneo, uh-huh, y desde la relación con otros países en donde el teatro tiene un impacto estadísticamente mucho más alto, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos que están pudiendo abrir? Esa era mi preocupación. Después de muchos años te puedo decir que esa preocupación tuvo un segundo paso reflexivo, que lo que me hizo a mí darme cuenta es que había un tema de falta de profundización en la identidad y en la realidad de lo que nosotros somos como país. Uh-huh. Yo al principio pensaba que era porque no estamos atendiendo lo contemporáneo. Ahora, después de mucho tiempo, pienso que hay una parte de eso, pero que también hay una parte realmente nos falta conectar con nuestra verdadera lógica social, la sociedad a la que le estamos hablando, quiénes somos, quién es México culturalmente, y ahí es en donde se empieza a nutrir esta idea que es la que yo ahora quiero desarrollar, que tiene que ver con un sentido, con el estudio de un sentido de identidad. Porque me parece que, sí, después de lo muy contemporáneo, me he dado como un giro de timón, sin dejar evidentemente mis intereses de lenguajes contemporáneos, pero sí un giro de timón hacia poner un énfasis en el trabajo sobre la identidad, porque siento que sí hay una fractura ahí y que hasta que no logremos hacer lo que ha hecho la música, lo que han hecho las artes plásticas, lo que ha hecho la gastronomía, que es hacer una labor de sincretismo de toda la riqueza cultural de México, ¿no? Para tú comerte un taco al pastor. Uh-huh. O sea, hay un ejercicio de sincretismo cultural de dos culturas, tres culturas, cuatro culturas que se van uniendo, ¿no? En que te comas el taco más delicioso o el chocolate más espumoso. Esa labor que la música la ha hecho muy bien, insisto, y las artes visuales también, siento que en el teatro no la hemos hecho tanto. Nosotros estamos muy concentrados en replicar solamente el canon europeo, que está muy bien y nos encanta, y yo me podría revolcar en el canon europeo porque me encanta. Pero de alguna manera sí es un poco ajeno, de pronto, la manera como se representa o la manera como hacemos las cosas a lo que es la riqueza de México. Entonces, mi proyecto con la compañía, desde que fue muy sorpresivo, lo de que yo, o sea, yo no estaba previendo esta situación, pero cuando a mí me llaman los actores, que tengo que decirlo, que es por ahí que me empiezan a buscar, son los actores de número, los actores mayores, los que a mí me buscan, ¿no? Y que no es poca cosa, porque
no,
es muy
común, claro.
Que venga de los actores mayores el deseo de vanguardia y de renovación. Claro. Es muy conmovedor, además de lo que es a nivel personal, es un honor insólito y es muy emocionante personalmente, pero si te fijas filosóficamente, es muy fuerte que sean los viejos los que quieran la renovación, ¿no?
Es maravilloso, Aurora, pensar en todos estos grandes nombres que han poblado la escena no solo de Ciudad de México, sino que se han caminado muchos de ellos el territorio en los escenarios, se vuelve muy, muy significativo. Pues vamos a continuar hablando con Aurora Cano, directora de la Compañía Nacional de Teatro, de este proyecto que nos entusiasma a todos. Nos quedamos justamente en este asunto de la identidad y, por supuesto, de las mujeres y los hombres que son parte de la compañía. ¿Qué te parece, Aurora? Vamos a un corte y estamos de vuelta aquí en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Combinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en Polifónica en esta mañana conversando con Aurora Cano, directora de la Compañía Nacional de Teatro, entre muchas otras cosas, porque para fortuna de quienes disfrutamos de la escena, pues también sigue participando y muy activa en otros proyectos. Aurora, estábamos conversando sobre este proyecto, esta llegada tuya a una agrupación como la Compañía Nacional, y al compartirnos tu proyecto en rasgos generales, privilegias y destacas el tema de la identidad. Hablar de la identidad es hablar de un asunto muy complejo, sobre todo en un país como este, tan pluricultural, y pues hay un bachecito o gran muro que ha sido pues un problema desde el principio de la formación de la compañía, y tiene que ver con este apellido Nacional. El teatro, por sus características tan absolutamente vivas y presenciales, tiene limitaciones. Este es un país grande en todos los sentidos. ¿Hacia dónde y cómo piensas este asunto de lo nacional para integrarlo en la compañía, en tu proyecto?
Exactamente. Ahora sí que diciéndolo de una manera coloquial, le has dado al clavo. La palabra tiene que ver con la acepción de lo nacional, en el sentido filosófico, ¿no? En la dialéctica de qué significa lo nacional, que tiene que ver con esto que te hablo, de esta búsqueda, de esta integración de lenguajes y no solo de replicar un canon externo, sino tratar de integrar más lenguajes como un ejercicio. Yo no sé, igual no sale pésimo, pero digamos, me parece que es una tarea impostergable. ¿Me entiendes? Hacer el ejercicio de esta búsqueda de mayores lenguajes y lenguajes enfocados en la diversidad cultural del país. Tú lo dijiste, en la pluralidad del país. Eso por el lado de los fondos. Pero por el lado de las formas, el otro tema de lo nacional tiene que ver con el alcance, ¿no? Con la representatividad, con si realmente estás pudiendo ser nacional, porque en México es un país enorme en el que no existen proyectos sólidos de circulación para las artes escénicas. Eso es algo que a mí también es otro de mis grandes, grandes dolores desde el día uno. Y, por ejemplo, desde el día uno también por eso Dramafest siempre tenía doble sede en Ciudad de México y en un estado distinto cada vez. Porque es insólito que con la riqueza de país que somos y lo enorme que somos, no podamos llegar a nivel nacional, ¿no? Una obra que se estrena en Ciudad de México, que se estrena en Guadalajara, no pueda tener presencia a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Esa es una lucha fuerte de circulación y de puentes y de diálogo con los estados que está en proceso, ¿no? Y yo creo que ahí fue muy afortunado el que el proyecto de la doctora Lucina Jiménez, a quien yo nunca había visto una vez en mi vida, ¿no? A la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, con quien yo no había tenido una conversación, digamos, previa a este contexto de ahora, pero de alguna manera hubo esa conexión con el proyecto que yo entregué, que sí tenía esta preocupación de cómo vamos a hacer. Hay varias maneras de hacerlo. Una manera es sí ir al que sí se ha hecho y se ha hecho bastante, que es sí estar yendo continuamente a los estados, pero se hace de una manera, digamos, aleatoria conforme van surgiendo invitaciones a un festival o la posibilidad de trabajar con un teatro en algún momento histórico que justo hay una persona interesada. Entonces, o lo puedes hacer de una manera sistemática y recurrente, que es lo que nunca logramos hacer como país. Nos cuesta mucho la recurrencia. Entonces, mi proyecto tiene que ver con pelear por una estabilidad y una recurrencia, es decir, no ir a todas las ciudades todo el tiempo de manera aleatoria, sino más bien fijar sedes regionales, que estamos pensando alrededor de 5 o 6 sedes estratégicas regionales, a las que la compañía pueda ir recurrentemente, porque si no hay recurrencia, no hay costumbre, y si no hay costumbre, no hay tradición. Entonces, el problema para crear públicos no es cuantitativo, no es de cuántas funciones puedo dar, es un problema cualitativo de estrategia, de decir, bueno, si yo recurrentemente voy todas las primaveras a la ciudad de Jalapa o a Mérida o a Guadalajara, el público de esas ciudades empieza a crear una pues eso, una costumbre de que, ay, viene la compañía nacional, yo ya sé que en el mes de abril viene, y me abrí teatro en la ciudad. Entonces tú vas creando expectativas y se va creando una recurrencia, ¿no? Entonces, para mí va a ser muy importante como proyecto que tengamos esta conexión nacional, a lo mejor no tan excesiva o no tan con presencia en tantos lugares, en menos lugares, pero con recurrencia y con más estabilidad. Entonces, eso sí es una posición, digamos, distinta, o una estrategia, si tú quieres, porque hay que decirlo, todos, no, yo creo que no ha habido ningún director de la Compañía Nacional que no tenga interés en circular. Todo el mundo ha circulado y ha intentado abarcar la nación. Pero sí creo que hay diferentes tipos de estrategias. Y mi estrategia tiene que ver con eso, con la estabilidad y con la recurrencia en las sedes. Mismo caso en la Ciudad de México. Menos sedes, pero más periodicidad estable, o sea, que siempre sea la temporada de invierno en un cierto teatro, la de primavera en otro teatro, y que eso vaya logrando darnos un poquito de mayor visibilidad frente a la sociedad, ¿no? Que la sociedad sepa dónde está la compañía. Entonces, eso tiene que ver con la idea nacional y, desde luego, mantener un diálogo que, por ejemplo, aquí Enrique Singer, que fue el director anterior, creó un programa que a mí me gusta mucho, que se llama En Compañía de la Compañía, en el que la compañía da apoyo a las compañías emergentes de todo el país, algunas compañías de todo el país para ciertos proyectos, y da un pequeño apoyo económico y pone a los actores a trabajar con las compañías emergentes. A mí eso se me hace un proyecto lindísimo a muchos niveles que yo pienso conservar. Y ahí sí, para que veas, puede ser cualquier ciudad de la República que tenga un proyecto bonito, articulado, ¿no? Bien, que nosotros podamos contribuir en todo el país a que de pronto haya estas colaboraciones nacionales.
Claro, aquí en Guadalajara justo hace unos días tuvimos aquí en Polifónica a Ola Ferrera, que hablando de masculinos, una obra de producción local. Él, como miembro, como parte de la compañía nacional, está justamente en Guadalajara, en este proyecto, en una compañía local, como parte de este programa. Y así hemos tenido el año pasado a Luis Miguel López en una producción sobre Romeo y Julieta, ¿sí? Entonces, efectivamente, sí ha pasado, acá en Guadalajara lo hemos visto. Lo que sí es, uno tiene que hacer mucha memoria, un ejercicio más complejo, es pensar la última vez que yo vi aquí en Guadalajara, en un foro, a la Compañía Nacional. Y que luego son producciones que en sí mismas limitan su circulación, ¿no? O sea, grandes escenografías, o sea, ver a Chekhov, que está muy bien, pues, pero que también son condiciones que implican muchos más recursos de toda índole. Entonces, efectivamente, como dices, mantener por un lado este proyecto y pensar en estrategias pues mucho más prácticas de entender que la circulación no es la cobertura nacional en su totalidad, pero sí generar presencias regionales puede ser una salida. Hay otro asunto, Aurora, que tiene que ver con la identidad que mencionabas al principio, en cómo conciliar o enfrentar incluso, cómo maridar, por un lado, la herencia de nuestra dramaturgia, la herencia de las formas de representación y presentación frente a lo contemporáneo, ¿no? El teatro que hoy por hoy se está escribiendo aquí, que tiene muchos puentes con estéticas extranjeras, y también la experimentación. Háblanos un poco de estos asuntos.
Mira, yo creo que el tema, la palabra en este momento que me viene a la cabeza es integración. Uh-huh. Es decir, nosotros no podemos crear un proyecto identitario que viva al margen de cualquier tradición europea, porque evidentemente eso, digo, nosotros mismos como país somos una mezcla de culturas dentro de las cuales hay elementos europeos, pero sí me parece que es más un tema de hacer una labor experimental de integrar el otro lado, ¿no? Los otros lenguajes, de la integración de lenguajes, ¿no? Y de que no podemos vivir al margen del suceder, ¿no? Y de que las compañías nacionales sí son compañías patrimoniales. Es decir, es un tema más del cómo que del qué. Ahorita hay un debate muy grande en las escuelas de teatro porque las nuevas generaciones están siendo muy reticentes, por ejemplo, para que les enseñen a los clásicos, porque se les hace que evidentemente no atienden a las posturas sociales de la sociedad contemporánea. Sin embargo, son clásicos por algo, ¿no? Han pasado algunos 2.600 años eficazmente hablando de la experiencia humana. Entonces, el tema no es no poder hacer a Sófocles o a Shakespeare o a Molière, o pensar si son misóginos o si son homófobos o si son clasistas, colonialistas. El tema es abrevar del patrimonio, tanto nacional de autores mexicanos, que pueden ser desde Juan Ruiz y Sor Juana hasta Legón, ¿no? Uh-huh. El problema es el cómo, y ahí es donde sí están los debates sobre la integración de la pluralidad de lenguajes. El cómo llevas a escena un Rey Lear, o el cómo llevas a escena algo del Siglo de Oro, o el cómo llevas a escena a Emilio Carballido. Es decir, no es un tema de... Es que no se puede hacer una cosa identitaria si estás haciendo a Brecht. Claro que se puede, ¿no? Digamos que son insumos que es un patrimoniales del teatro nacional e internacional, de los que una compañía puede abrevar. El tema es con qué mirada lo vas a hacer, y que tampoco se puede seguir haciendo un teatro como si no existiera el siglo XXI, o sea, como se hacía en el siglo XIX, ¿no? Que muchas veces más bien ese es el problema. El problema no es hacer el teatro clásico, el problema es hacerlo como del siglo XIX. Entonces, me parece que es una labor muy, muy difícil, Verónica, que tenemos nosotros, pues como compañía nacional, porque de alguna manera todos tenemos esa preocupación y esos debates en todas las escuelas, en todos los ámbitos del teatro, desde las escuelas hasta la compañía nacional. Pues todos estamos en ese debate de qué vamos a hablar y cómo vamos a hablar. Pero claro, la compañía tiene una visibilidad grande. Hay una también esto que hablabas de las grandes producciones. Sí es el lugar en donde se hacen las producciones de altos niveles de desarrollo de la profesión, también en términos de diseño, ¿no? El diseño mexicano es lo más importante que tenemos a nivel internacional. Los mexicanos ganamos los premios de diseño en la Cuadrienal de Praga, en los concursos en Tokio. Los mexicanos ganamos como diseñadores. Es un área muy fuerte, el área visual. Entonces, sí, también una compañía nacional es un lugar en donde dar esas peleas en términos de diseño escénico. Claro, es un poco este equilibrio entre entender que para poder circular se necesita, no podemos tener elefantes blancos gigantes, pero también entender que una compañía nacional sí tampoco puede estar haciendo montajes pequeñitos de batalla, porque necesita poder tener un desarrollo de todo el ámbito de la profesión teatral, ¿no? Incluido el trabajo de los grandes diseñadores mexicanos. Entonces, es un reto muy grande. No es un momento que presupuestalmente tampoco nos vaya a permitir grandes despliegues de grandes producciones, en el momento histórico es el que es, pero sí creo que por lo menos en términos de qué es una compañía nacional, nos tenemos que preguntar eso, qué tipo de cosas son las que tenemos nosotros que hacer, y por eso también acotar, decir, no tanto, no todos lados, no, o sea, vamos a acotar, pero sí tengamos presencias regionales, ¿no? Por supuesto, Guadalajara, pues es uno de los centros culturales del país, ¿me entiendes? Hay puntos clave, pero no da lo mismo ir un día a no sé qué, otro día a otro lado, a ir al degollado siempre en abril.
Uh-huh, claro.
¿Me entiendes? O sea, si la compañía va siempre en abril al degollado, el público de Guadalajara va a tener la costumbre de decir, viene el teatro de la compañía nacional, que es un teatro específico con unos ciertos perfiles, pero ya vas perfilando. Es muy, muy, muy difícil hacerlo, pero digamos que mi intención es ir por ese camino. Ya la vida y los presupuestos y los acuerdos dirán qué tanto se puede, pero mi diseño, digamos, de proyecto es ir en ese sentido.
Aurora, estás prácticamente iniciando a pocas semanas de tu nombramiento. ¿Cuál es la lectura de este gran ensamble, de este gran equipo y los primeros proyectos, lo que tienes ya avistado y sobre lo que ya estás trabajando con tu equipo?
Mira, ahorita estamos trabajando en un proyecto nuevo muy... ¿cómo decirlo? Peculiar, distinto en su estructuración, y yo creo que en su desarrollo también lo va a ser, que vamos a anunciar en aproximadamente un mes, que esté como mucho más armado, uh-huh. Pero que son cuatro montajes que van a tener un formato particular, ¿no? Que tengo dentro de esta línea de investigación sobre la identidad. Ese proyecto ya lo anunciaremos en su momento con muchos más detalles, pero sí te anticipo que hay un proyecto como resultado de un laboratorio que se va a hacer de trabajo de la identidad y que consiste en cuatro puestas en escena, de formato mediano. No va a ser ni enorme y tampoco va a ser de cámara. En paralelo, por supuesto, estamos empezando a armar todo el programa, porque también vamos a continuar con las otras dos líneas de siempre, que es el patrimonio universal y el patrimonio dramático nacional, ¿no? Uh-huh. Son tres líneas que van a correr en paralelo, programáticas. Como bien dijiste, llevo semanas
Claro. De que
las últimas dos con COVID. Entonces, realmente, sí, es muy reciente, ¿no? Ahorita realmente estamos operando la programación de lo que queda de este año, que ya quedó establecida
planeada
por la artística anterior, ¿no? Todo lo que va a ser de aquí a diciembre. Realmente todo lo que es el nuevo diseño va a empezar a partir de enero del año que entra. Entonces, pues tenemos que dar salida a este programa que tiene cosas también increíbles dentro de lo que estaba ya programado, ¿no? Todavía tenemos varios estrenos a lo largo del año y estamos como muy entusiasmados y atendiendo ese programa mientras que se va generando lo nuevo. Entonces, un poco más adelante podremos hablar ya como con más detalle y certezas de lo que va a ser el programa el año que entra.
Bueno, pues una gran, gran encomienda la que recibes. Y por último, me gustaría que nos dijeras qué es lo que más te entusiasma de esto, siendo, pues hay que decirlo porque significa muchas cosas, la primera mujer al frente de la Compañía Nacional de Teatro.
Pues realmente te diría que mis presiones van en otro sentido. O sea, y mis entusiasmos van en otro sentido. No siento como una presión particular o algo por el hecho de ser mujer. Siento una preocupación profunda por los lenguajes escénicos. Eso es lo que me tiene realmente entre muy emocionada, porque poder dirigir una compañía del nivel de la Compañía Nacional es como si te invitan a tu amigo, te invita a su casa, ¿no? Y hay así una cantidad de juguetes increíbles, ¿no? Y finalmente la gente de teatro somos muy, vivimos en un mundo muy hedonista y muy lúdico. Entonces, para mí es como una fiesta de posibilidades. El talento que tiene el elenco estable de la Compañía Nacional, de verdad, es...
¿Cuántos actores lo forman?
56, porque hay tres músicos, además de los actores que están de base, y realmente el potencial creativo y el poder tener esos actores, que son pues, los mejores actores del país, Verónica, que en el caso de los actores de número, pues son maestros de todos nosotros, o sea, Julieta Gurrola, Luisa Huertas, Luis Rábago, Arturo Beristain, Oscar Narváez, o sea, la maestra Marta Verduzco, Marta Aura, o sea, de verdad, es como gente que fueron nuestros maestros, ¿no? Maestros porque los vimos en escena, no necesariamente porque hayamos estudiado con cada uno de ellos, pero tener ese potencial creativo es maravilloso, y tener también una estructura de producción como la que se tiene para poder desarrollar proyectos, pues es eso, que te inviten a poder inventar cosas, ¿no? Por supuesto, las preocupaciones, como te decía, tienen que ver con a qué quieres jugar.
Claro.
¿No? O sea, llegas a casa del amigo, así volteas y dices, wow, tengo que decidir.
¿Con
¿no?
qué empiezo?
¿Con qué quiero jugar? Ese es, a mí más que nada es desde ahí que tengo, por un lado el reto y por otro lado la diversión.
Pues Aurora, te deseamos todo el éxito. Estamos seguros que este cuarto de juegos rendirá frutos muy pronto y estaremos muy atentas para ser parte de ello. De verdad, la mejor de las suertes y enhorabuena por tu presencia allí frente a la Compañía Nacional de Teatro. Muchas gracias por regalarnos este momento y platicar.
Muchas gracias, Verónica. Un abrazo y ojalá podamos mantener el contacto.
Claro que sí. Pues nosotros agradecemos su presencia, su sintonía. Le invitamos a que permanezca en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y le deseo un estupendo fin de semana. Pásela rico.
Sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí todo aquello que viví y me mató por dentro. comprender cómo lo hice. Tú me hablabas del amor, de eso tan bello. Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello. Sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí que es un recuerdo todo aquello que viví y me mató por dentro.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.